del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta cuarta semana, en el esquema que nos hemos hecho de que Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos, pues añadimos en el pecado y en la pobreza. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, de la pobreza. ¿Qué significa esto de pobreza? El otro día hablamos del pecado, hoy de la pobreza. Todos los pecados son pobreza, pero no todas las pobrezas son pecados. Es decir, tenemos que adoptar en nuestro corazón una actitud de pobreza para que pueda venir el Espíritu Santo. Por ahí va el tema. El Espíritu Santo no viene cuando estamos en situación de riqueza, cuando estamos en situación de, no sé, de racionalistas, de gente que lo sabe todo, de sabiondos, de experimentados, de primer orden, del 10, del... No, el Espíritu Santo es mucho Espíritu Santo. Y como es mucho Espíritu Santo, para entrar en tu corazón, te quiere encontrar donde Él pueda trabajar. Porque te quiere regalar nada menos que la naturaleza divina. Te quiere regalar al mismísimo Dios. Quiere hacer de ti una criatura celestial, como Jesucristo, por encima de los ángeles y de los arcángeles. ¿Te imaginas? Entonces necesita de ti, pues eso que llamamos pobreza, vacío. Un cántaro, pero no lleno. No lleno de agua ni de nada. Un cántaro vacío, donde él pueda derramar su vida espiritual. Daos cuenta que estamos hablando en la dimensión espiritual. No estamos hablando de las cosas de este mundo y de lo que hay que hacer en este mundo, que es otro tema. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios va por ahí. Una pobreza. ¿Y de qué se compone la pobreza? De pobreza. Que no puedo, que no valgo, que no soy, que no llego, que no sé cuántos. Nunca había predicado yo en un seminario ni en ninguna parte lo que os prediqué el último día sobre la teología de la retribución y la teología de la gratuidad. Pero bueno, es un esquema que me ha salido últimamente y creo que es válido para hacernos entender este misterio de la pobreza que Dios quiere de nosotros. La primera que lo dijo fue la Virgen, ¿eh? La primera que dijo y habló de esto fue la Virgen. Me miró en mi pobreza. me miró en mi humillación. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios la miró en su humillación, que la hizo grande. Ha hecho obras grandes en mí. Ha hecho obras grandes por mí. Pues es el mismo esquema. Es de lo que estoy hablando. De esa humillación. De esa pobreza que hizo grande a María. Pues bien, la teología de la retribución, sabéis que significa que, bueno, estamos en este mundo haciendo cosas para Dios, haciendo cosas por Dios, ganándonos la vida eterna, ganándonos el cielo, ganándonos méritos para llegar a Dios, tratando de ser perfectos, tratando de obrar siempre y aspirar a la perfección. Pero esto tiene un problema. El problema es que, como dice Santo Tomás de Aquino, la perfección no se llega nunca, porque como es un abstracto, a los abstractos nunca se llega. A la perfección nunca se llega. Y si os habéis dado cuenta, en la vida espiritual se ha luchado muchísimo contra el pecado. Está bien. Se ha luchado también contra la imperfección, hasta las imperfecciones. Vamos a erradicar de nosotros toda imperfección. Y cuando se trata de cosas voluntarias, pues a mí me parece muy bien. Pero desde otra teología, teología de la gratuidad, precisamente tu pobreza, tu pequeñez, tu imperfección, tu incapacidad, tu no ser nada, tú no valer nada, tú no saber ni rezar, tus distracciones, todo eso es una materia maravillosa para que la pobreza de espíritu entre en tu corazón, te habite, te des cuenta de lo que eres, te des cuenta de tu incapacidad, te des cuenta de que delante de Dios no puedes absolutamente nada, porque sencillamente estás distraído, vives de otra forma, estás en otra onda, siempre estás en otra onda. Pero si eso lo asumes y lo aceptas en lo más profundo de ti mismo, es precisamente lo que el Espíritu Santo busca en ti, que asumas esa pobreza tuya y Él pueda realmente pues empezar a edificar en ti el edificio espiritual. Todos nosotros no nos creemos pobres. Ninguno de nosotros se cree pobre. Porque además, si no es o no fuera por el Espíritu Santo, esta pobreza sería, iba a decir, un pecado de lesa humanidad. Algo semejante. Buscar la pobreza, querer ser pobre, eso es un masoquismo, ¿verdad? Es un sadismo, es algo semejante a eso. Entonces, ¿cómo nos predica usted eso? ¿Cómo nos predica usted el masoquismo? Yo lo que tengo que ser es fuerte, lo que tengo que ser es un tío fuerte, que realmente conquiste, que realmente consiga, que realmente apruebe, que realmente gane las elecciones o lo que sea. Yo tengo que ser eso. Y bien, me parece muy bien, sélo. Pero aquí estamos tratando de otra cosa. Aquí estamos tratando de un orden espiritual y de una dimensión espiritual. No hay sadomasoquismo, no hay masoquismo de ninguna clase, sencillamente porque a esto solamente te lleva el Espíritu Santo. Tú nunca irás a buscar tu pobreza. A ti no te gustará tu pobreza nunca. Tú te compararás con los demás. Y aunque veas que alguien es algo más que tú, dirás, ah, pero yo tengo. Tú te buscarás tus riquezas. Tú te buscarás tus cosas y las tendrás. Yo no digo que no, y las tendrás, tus riquezas, tus cosas. Pero, sencillamente, aquí se trata de que te dejes actuar por el Espíritu Santo para que te revele, porque la pobreza es una revelación. La revelación esta, ¿en qué consiste? Nada más que en eso, en lo de la Virgen. Me ha mirado en mi humillación. Sé que soy pobre, sé que estoy en sus manos, sé que todo me viene de Él. Sé que para que yo tenga Espíritu Santo, para que conozca a Jesucristo, para que siga en el camino de las cosas de Dios, en el camino de Dios, para que crezca mi espíritu, tiene que ser desde la base de esa pobreza de espíritu. Entre los carismáticos oís muy pocas veces hablar de la humildad. Humildes. Aquí nunca se oye esa palabra. Primero porque es una virtud. Y aquí no hay mucho de virtudes. No se habla de eso. Pero yo no me voy a meter a explicar esto hoy. No hay mucho de humildad, pero se cambia por otra palabra. La humildad entre los carismáticos se llama pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu es mucho más bíblica que la humildad. También la humildad es bíblica. Pero la pobreza de espíritu es precisamente la acción del espíritu en tu corazón, en tu vida, que te hace apto para verle, apto para sentirle, apto para saber que Él está contigo, que Él actúa en ti y que Él va a venir a ti. Por eso, el próximo domingo tenemos la efusión del Espíritu Santo. Pues uno no se puede presentar a la efusión del Espíritu Santo, digamos, desde la riqueza, desde la experiencia, desde el juicio, desde yo me lo sé todos, todo. Y como vivimos en un mundo y vivimos en una mentalidad absolutamente racionalista, y el racionalismo se distingue, o el racionalismo se define, si queréis, por el sábelo todo, hasta los niños pequeños gritan: tengo razón. Y claro, ante uno que tiene razón, pues ¿qué vas a hacer? Si discutes con uno que tiene razón y lo miras desde Dios, tú lo único que puedes decir, pues sigue con tu razón. A mí me interesan otras cosas más interesantes que la razón, más hondas que la razón, más humanas que la razón, más creadoras de vida, creadoras de comunidad, creadoras de familia y creadoras de todo que la razón. ¿Y qué? Que tengas razón. ¿Hasta dónde llega la razón? ¿Qué es la razón? Pero somos muy racionalistas. Y entonces, como somos muy racionalistas, hasta el mismo Dios queremos entenderlo así, desde la razón. Y la razón pues te lleva al fracaso, en la inteligencia de Dios. Te lleva al fracaso, o sea, no consigues, no llegas a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no es Él el que penetra. No es Él el que viene, no es Él el que hace la obra. No te has enterado, estás en ti mismo, estás desde ti mismo, actúas desde tu propia, iba a decir, soberbia, porque en realidad es eso. No sales del pecado original. El pecado original es: seré como Dios, seré como Dios, seréis como dioses. Ese es el pecado original. ¿Y qué hacemos los hombres toda la vida, incluso con respecto a Dios? Ser como dioses. Darnos a nosotros la buena conciencia de: ah, pero yo no soy tal. Yo, hombre, bueno, ahora se van a confesar muy poca gente, por lo menos en mi parroquia. Y algunas madres y algún padre menos, pero se confiesan cuando hacen la primera comunión sus hijos. Y la confesión suele ser: yo no tengo ningún pecado. Yo no tengo ningún pecado. Yo ni mato, ni robo, ni quiero mal a nadie, ni nada. Yo no tengo ningún pecado. Absolutamente ningún pecado. Este año me sucedió con un niño también. No tengo ningún pecado. Yo, pero ninguno. Ningún pecado. Ni de desobediencia, ni de nada, de nada. Digo, esto se le ha tenido que oír a su madre, a su padre. Porque si no, ¿cómo es posible que un niño, además, completamente firme? Yo no tengo ningún pecado. Bueno, pues que el Señor te conserve. Porque ¿qué no vamos a hacer? Pero, sencillamente, no es que tengamos pecado, no es que tengamos pobreza, es que lo somos. Somos pobres. Delante de Dios, somos pobres. Y en esa pobreza tuya es donde se va a construir todo. Decía un compañero mío, dominico, gran predicador, aunque murió a los 27 años en un accidente, que hay más Espíritu Santo, o crece más la vida espiritual en un basurero que en una plancha de oro. Porque en la plancha de oro no crece nada, está muerta. Le daremos un valor que le da el hombre, pero el basurero, en el basurero hay basura, hay estiércol, hay minerales, hay alimento, hay Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene siempre a trabajar, como en el primer versículo de la Biblia, en el Tohu Vavohu, que llamaban, viene a trabajar en el caos. Y entonces, pues, en tu caos, en mi caos, asumido y aceptado, pues ahí es donde viene a trabajar el Espíritu Santo. Por eso, pues, el sentido de la pobreza no es un sentido que, digamos, a un cristiano le humille. No, todo lo contrario. A mí, ojalá y pudiera yo llegar más al fondo de mi pobreza. Ojalá y pudiera llegar por la fuerza del Espíritu Santo a sentirme, bueno, pues con las manos vacías delante de Él, precisamente para que Él pueda llenarlas, pueda llenármelas. Como veis, es un cambio. Es un cambio en la vida espiritual bastante importante. Bastante importante. Porque desde eliminar todas las imperfecciones, que para mí siempre ha sido una cosa imposible, porque claro, yo me eduqué en la teología de la retribución, no en la teología de la gratuidad. Yo me eduqué, como muchos de vosotros, en la teología de la retribución, es decir, yo tenía que hacer cosas para ganarme el cielo, para ser perfecto, para la perfección. Yo tenía incluso que hacer propósitos, yo tenía, pero todo desde mí mismo. Todo desde mí mismo. Y el hacer cosas desde mí mismo es el problema de la espiritualidad. El hacer cosas desde ti mismo y después se las ofrezco a Dios. Pero que Dios no quiere eso. Que Dios no quiere nada de lo que tú hagas. Que Dios solamente quiere ver en tu corazón a su Hijo Jesucristo, absolutamente pobre. Que Dios te ama a ti infinitamente, pero a través y por medio de Jesucristo. Y es en Jesucristo donde se da ese amor de Dios para ti. Claro que termina en ti. Claro que tú eres importantísimo para Dios, pero no por tu riqueza, no por las cosas que hagas, no porque tú pienses que, ah, es que yo tengo virtudes, es que yo llego a 40 grados de virtud, es que yo, pues nada, ¿y qué que llegues a la virtud? Sí, de lo que se trata, por eso aquí se habla muy poco de virtudes, de lo que se trata no es de llegar a ninguna virtud, es de llegar al Espíritu Santo, que es una persona que actúa dentro de ti, que está viva, que tú te puedes relacionar con ella, que esa persona que se llama Espíritu Santo va a llenar toda tu cosa, tu vida, y te va a revelar el misterio de Jesucristo hombre, y en ese misterio de Jesucristo hombre, camino, verdad y vida, tú te vas a encontrar cara a cara y ojos con los ojos de Dios Padre. Pero y eso solo viene por el Espíritu Santo. Ya puedes trabajar tú, ya puedes hacer propósitos, ya puedes hacer mil cosas que nunca llegarás a descubrir al Espíritu Santo. Entonces una lucha a muerte contra la pobreza o una lucha a muerte contra la imperfección, pues no nos lleva a demasiados cotas de espiritualidad. Yo entendí una vez esto muy bien, y os lo cuento siempre, que iba en un tren y me mareé, porque yo soy de una familia mareona. No, pero, y seguimos, ¿eh? Yo de vez en cuando monto unos numeritos, he montado numeritos de mareo en aviones, en trenes, en todas partes, en casas particulares. Claro, cuando yo tenía 20 años y me mareaba, nadie se asustaba. Pero cuando ya de 50 para arriba te mareas, pues todo el mundo piensa que te ha dado un ataque al corazón y la lías. Entonces ahora cuando me mareo en algún bar o en algún sitio, lo primero que digo alto, porque yo me doy cuenta que me voy a marear, no llaméis al SAMU, porque eso es una cosa terrorífica. Y entonces me sucedió en un tren, y había tres chicas jóvenes de Santander, porque iba yo en aquella dirección, que eran médicos, y le dijeron al revisor que me había dado un ataque al corazón. Pues se lió el revisor: bajo mi responsabilidad usted no puede seguir. Y al llegar a Ávila me esperaba toda el funcionariado de la estación esperando el del ataque al corazón. Nadie me cogió la maleta, nadie me hizo nada, todos observándome. Me pasaron por la oficina del jefe a la otra parte de la estación, donde había una ambulancia. Me cogieron y me metieron en la ambulancia y a la seguridad social. Y en la seguridad social, pues, 6 horas por lo menos de análisis y examen. Y al final me dice una doctorcilla: pues no está claro que haya sido un ataque al corazón. Digo, que ya le he dicho 1000 veces que es de familia. Que me ha pasado 1000 veces y a mí se me ha salido. De todas formas, usted se tiene que quedar aquí en observación. Con la mala suerte de que era el 13 de octubre. Y entonces el 14 no se trabajaba, porque el 15 era Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila. Entonces, 5 días en observación tuve yo que estar allí. O sea que me dio tiempo a aprender la pobreza de la que os estoy hablando. Y una de las cosas que más me fastidió a mí fue el pijama. Me pusieron un pijama azul, raído, por el que habían pasado varias generaciones de enfermos. En la planta sexta, según entráis en Ávila, la veis todavía, y esto fue hace ya muchos años, el pijama. Me metieron en una habitación con otros 2 señores, en pijama también, claro. Por la mañana siguiente me levanto yo todo el chulo, porque había oído que en la misa, yo era párroco de la parroquia esta de Conde de Peñalver, y iba a misa, pero iba vestido, pues con mi vestido de calle. Salen 2 enfermeras, pero como, ¿pero dónde va? Digo, a misa. Dice, pero así no. ¿Cómo que así no? ¿Cómo tengo que ir? Dice, en pijama. Me dieron un albornoz, un de estos, como se llame, y en pijama. Yo ni oí misa ni nada, porque tenía una rabia en pijama que te puedes imaginar. Y subí para arriba, y todo el día yo te lo tenía con el pijama. Y el Señor, cuando te hace una revelación, primero te hace coger manías o cosas de estas. Que a mí me cogió la manía del pijama, que yo mismo, pues no es para tanto el pijama. ¿Y por qué te enfadas tú con el pijama? ¿Y por qué?
Bueno, pero yo tenía que darme cuenta que estaba en pijama y que no me gustaba el pijama, porque el Señor me quería dar una lección sobre el pijama. Y a lo largo de la mañana, yo como no tenía nada, no tenía nada, y fui lo suficientemente bruto como para bajarme a la primera planta, abajo del todo, y subir corriendo los 6 pisos. ¡Corriendo! Pues yo no podía subir entonces corriendo. Digo, si tengo un ataque al corazón en el 6º piso me muero. Y se acabó. Ni me morí, ni nada de nada. Todo lo contrario, hice ejercicio. Y en aquella mañana, pues toda la 6ª planta estaba con el mismo pijama. Todos estábamos igual. Y entonces, de repente, y hablando, yo soy bastante hablador, y me metía por las habitaciones y charlaba con la gente, y me di cuenta de repente que el Señor me iluminó el pijama y me dijo: ¿ves? ¿Tú puedes hablar con todos estos? ¿Y todos estos hablan contigo? ¿Y todos ellos hablan entre sí porque están en pijama? El pijama no es igual. El pijama es una cosa muy pobre, sobre todo el pijama de la 6ª planta de Ávila, de la esta de Ávila. El pijama no es igual. Y yo, claro, te ilumina el Señor y me di cuenta: ah, qué interesante es el pijama. Qué interesante es el pijama para hacer comunidad. Qué interesante es el pijama para la comunión de los unos para con los otros. Qué interesante es el pijama para la pobreza. Nunca se me olvidaba, por siempre lo cuento, que estábamos viendo, después de comer 14 señores, un culebrón venezolano de esos, Rubí se llamaba. 14 señores, ninguna mujer, porque el 6º piso es de hombre, nada más. Y lo pasábamos en grande, en grande. Y un señor, me acuerdo, que decía: si me viera mi mujer. Si me viera mi mujer. Y todos viendo Rubí en pijama. Todos. Y entonces, pues, yo salí de allí, pues, no sé, convertido. Y el Señor: pero ¿qué verdad es esto? ¿Qué verdad? Desde el momento en que uno se vestía de calle, ya no le podías hablar. Había un señor muy alto, que tenía mucha barba, y se vistió de calle porque le dieron el alta, ya no. Ya no le podías contar tu enfermedad. Él ya iba en otro rango. Ya iba de otra forma. Ya marcaba diferencia. El pijama quita las diferencias. El pijama hace que los unos con los otros podamos realmente, pues, entablar ese don o esa amistad de comunión en lo pobre, en la pobreza. Yo pensaba: si es que Jesucristo realmente se vistió de nuestro pijama, se vistió de nuestra carne, y Él quiere que realmente nosotros también, vestidos de nuestra pobreza y vestidos de nuestra carne, podamos entrar en el misterio de Dios desde la pobreza y en el misterio de la comunidad, en el misterio de la comunión. Desde el momento en que, si yo vengo aquí y me pongo por encima de los demás, desde ese momento mi palabra no va a tener ninguna fuerza, mi palabra no va a tener ningún sentido. Ay, es que Chus sabe mucho, es que Chus sabe, y tú también sabes, yo sé de lo mío y tú de lo tuyo. Y todos sabemos, y todos tenemos muchas virtudes. Y si las descubriéramos en unos y otros, pero no es eso. Es que no, el tema no es ese. El tema es que todos somos pobres. Y lo que más vale en nosotros es una pobreza que va a estar habitada por el don del Espíritu Santo. Y que nadie te diga que no. Porque sencillamente ahí es donde empieza tu vida espiritual. Y tu vida espiritual, con la efusión del Espíritu Santo, con el bautismo, con la venida del Espíritu Santo, entonces va a suceder en ti el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo. No es fácil entender esto de la pobreza de la que estoy hablando, porque no estamos acostumbrados. Y además, como en esta vida, sencillamente, cuando te hacen pobre, te rebelas. Cuando pasan de ti, te rebelas. Cuando realmente eres un insignificante, te rebelas. En las cosas de este mundo, me refiero. Y a lo mejor con razón te rebelas. Porque las cosas de este mundo tienen otra logística, vamos a llamarlo así. Las cosas de este mundo tienen otra logística y otra lógica distinta. Pero delante de Dios y con María por delante, ¿quién no puede? ¿O quién no debe? ¿Y quién no le interesa aspirar a esto? Yo no. Y si yo aquí me presentara como alguien superior, como un sabiondo, como alguien que eso, no tendría mi palabra absolutamente ninguna fuerza. Ni os llegaría al corazón a nadie. ¿Por qué? Porque sería mía. Y sería más bien hija de mi pecado. Sería, yo qué sé, mi forma de presentarme, mi forma de exhibirme, mi forma de esto. Pero si lo haces desde la fuerza del Espíritu Santo, que te ayuda, que te inspira a decir lo que dices, a hablar lo que hablas, pues sencillamente sucede, o puede suceder, que llegue a vuestro corazón, porque os está hablando la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero para eso yo he tenido que aprender. Yo he tenido que aprender. Y he tenido que predicar muchas veces y no aguantarme yo ni a mí mismo. Porque me aburría de mi propia predicación. Me aburría de mis propias cosas. Y nunca llegaba a nada ni a nadie. Y solamente cuando el Señor me ha ido metiendo por otras situaciones mucho más pobres, pues yo he visto que sí que el Señor puede llegar. Y el Señor llega. Y el Señor habla. Y el Señor te dice, te está diciendo esto. Te está diciendo esto. El problema más grande es el juicio. Venir aquí a juzgar. Pero mire usted, si eso, ese que está hablando es un pobre. Es un pobre bicho. Yo hoy no os puedo contar mi pobreza. Pero bueno, si os la contara, os daríais cuenta. Si es un pobre bicho, sí. Si por él no puede. Y yo cuando esto se lo digo a mis amigos o a la gente por la calle o en un bar, me dice, ah, pero es que sí, tú, eso, sí, claro, pero tú has estudiado mucho y sabes, vale, yo no digo que no tenga tablas, yo no digo que no tenga cosas, yo no digo que no, pero vete con eso a tocar un corazón, vete con eso a quebrantar un corazón. Porque aquí no se trata de convencimiento, aquí no se trata de convencer a nadie. Porque si pero esta palabra que yo estoy predicando esta tarde es que puede convencer a alguien, pero a lo mejor sí puede quebrantar. Y el quebrantamiento del corazón, que es lo que interesa, es algo mucho más interesante y mucho más profundo delante de Dios que el convencimiento. Convencimiento es una cosa racional. El convencerse es una cosa de la mente. Es una mentalidad. Pero el quebrantamiento del corazón es una cosa de conversión. Es una cosa de taladro. Es una cosa de compunción. Es una cosa de algo que solamente lo puede hacer Dios. Porque el único que te puede llegar al corazón es el Señor. Nadie quebranta tu corazón. Nadie. Te pueden convencer de muchas cosas. Puedes seguir a este maestro, o puedes seguir a otro maestro, o puedes lo que quieras. Porque claro, también pues, hay esa forma de una racionalidad fuerte, un maestro de racionalidad, un gran profesor, un gran, pues, no sé, pedagogo, pues te puede llevar, te puede convencer, Y puedes decir, pues este tipo me interesa. Y en su onda, pues a lo mejor es muy interesante. Pero el quebrantamiento del corazón no viene por ahí. Eso es un seguimiento a ese señor que tú le seguirás hasta donde le sigas y mientras te interese. O mientras no encuentres otra cosa. Pero el quebrantamiento del corazón es una acción de amor del Espíritu Santo en tu corazón por medio de la palabra. Y la palabra, la predicación es importantísima porque la fe entra por la palabra. Fides exauditu, que solía decir, la fe entra por el oído. La fe entra por el oído. ¿Cómo habrá querido Dios, figuraos en el cristianismo, Jesús, ¿qué es? La palabra, el logos. El logos, el verbo, son tres palabras que significan lo mismo. Logos en griego, verbo en latín y palabra en español. Pero significan exactamente igual. ¿Qué es Jesús? El logos. ¿Qué es Jesús? El verbo. ¿Qué es Jesús? La palabra de Dios. Qué importante es la palabra, ¿verdad? Qué importante es la palabra para penetrar en tu corazón. Es importantísima. Y decimos, va, tonterías una palabra. Sí, sí. Si al salir de aquí uno te insulta, en serio, te estropea la noche. No duermes. Un insulto se mete en el alma. Un insulto se mete en el corazón. Es palabra. Sí, sí, palabra. Algo más que palabra. Y si uno te dice de repente, te quiero, te arregla la tarde. Te arregla la tarde. Porque es algo más que palabra. Es un fluido que se mete en tu alma, en tu corazón. Y que lo notas como un levantamiento, como un toquecito, como una transformación. Imagínate que esto lo percibes por la fuerza del Espíritu Santo de arriba, del Señor. Lo percibes del Señor, te quiero, te amo. Y como el Señor habla, y habla, y habla, muchas veces, directo al corazón, pues ahí sucede que... Ahí sucede que tú, pues, viene el quebrantamiento, viene la acción de Dios quebrantadora, viene el cambio de mentalidad. Por eso yo, y termino ya, cuando me iniciaba en esto de la renovación, uno de mis, no sé, de mis sorpresas, es que me di cuenta de que cambiaba. Y cambiaba de mentalidad sin cambiar de ideas. Y, pero ¿cómo es posible que se cambie de mentalidad sin cambiar de ideas? Si es que para mí la idea era lo supremo. Yo creí que la mentalidad se refería con ideas. Cambio de ideas, pues cambio de mentalidad. Hasta que aquí me di cuenta, ah, no. Hay una mentalidad, llamémosla así, más profunda que la de las ideas, es la mentalidad del corazón. Empiezas a ser una persona nueva, empiezas a ser distinto, cambias, incluso empiezan a gustarte otras cosas, otros valores, otros estilos, otras conversaciones, otra interioridad distinta, teniendo las mismas ideas, siguiendo del equipo que seas, o del partido que seas, o de la filosofía que seas. Puedes seguir y sin embargo algo está sucediendo dentro de ti, algo está cambiando. Entonces es que la mentalidad o la, no sé, aquello que decías Pascal, el corazón tiene razón que la razón no conoce, tiene razones, pues yo no sé cómo llamarlo, corazoneidad o lo que sea, mentalidad o, bueno, no lo sé cómo llamarlo. No existe la palabra o no la sé yo. Pero entonces hay algo más profundo en ti que tu racionalidad, que lo que piensas, que es, no, Dios te lleva al centro de ti mismo, al eje de ti mismo. a habitaciones que tienes tú dentro de ti en las cuales nunca has entrado. ¿Tú te imaginas que tienes habitaciones dentro de ti que nunca has entrado en ellas? Pues las tienes. Y más de una. Y más profunda. El día que entre el Señor en ellas y te la abra la ventana y las veas, verás lo que eres mucho más de lo que tú te imaginas. Hay muchísima más profundidad en ti de lo que puede dar de sí tus estudios, tus pensamientos, tus razones. Ay, no, tú eres mucho más profundo que eso y muchísimo más interesante que todo lo que hayas estudiado, incluso que todo lo que hayas trabajado, incluso que todo lo que hayas entendido en esta vida humanamente hablando. Y por eso hay que entrar en el fondo del ser humano, que es desde Dios y para Dios un don y una absoluta preciosidad. El domingo nos ayudará el Señor con la efusión del Espíritu Santo a ir penetrando en esta dimensión que es nuestra. Es nuestra, es del Señor en nosotros y nos la quiere regalar.